Esta es la llamada de medianoche.
Estimado oyente, le saludamos cordialmente en este nuevo encuentro, aprovechando las ondas radiales para superar las distancias y compartir de esta forma estos programas de estudio bíblico.
Si usted nos sintoniza con frecuencia, sabe que hoy vamos a estudiar el último de los siete misterios de Dios. Pienso que es mejor hacer un breve repaso para refrescar nuestra memoria.
Primero, el misterio de Dios que es Cristo, según Colosenses capítulo 2, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo.
Segundo, el misterio de la fe, según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9. Guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.
Tercero, el misterio de la obediencia a la fe a todas las naciones, Efesios capítulo 3, versículo 1 al 6 y Romanos 16, versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe.
Cuarto, el misterio de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, según Colosenses capítulo 1, versículo 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Quinto, el misterio de la iniquidad, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que...
Y sexto, el misterio del endurecimiento de Israel, en Romanos capítulo 11, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Vamos ahora a nuestra primera pausa musical y después escucharemos a Herman Harwitz compartiendo acerca del séptimo misterio, el misterio de la transformación de los muertos y los vivos en Cristo de un cuerpo terrenal a un cuerpo celestial.
Estimado oyente, el arrebatamiento y la correspondiente resurrección de los muertos en Cristo probablemente sea la cumbre de los misterios de Dios. Cuando Pablo escribió sobre la transformación para el arrebatamiento, subrayó primeramente el carácter misterioso de lo que iba a decir. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, Pablo enfatizó nuevamente sus palabras cuando volvió a hablar sobre el mismo tema. Introdujo su exposición con las palabras, «Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor». Por lo visto, Pablo con eso quiso remarcar no solo el carácter extraordinario, sino también la confiabilidad de su declaración. Llama la atención que el mensaje del arrebatamiento tropiece con la insensatez y hasta el rechazo de muchos cristianos. Por eso muchas veces se ignora esta enseñanza a pesar de que el arrebatamiento será el acontecimiento más grande y radical de la historia de salvación, especialmente porque la resurrección de los muertos en Cristo está vinculada con este suceso. Este acto divino también será la primera prueba tangible ante el mundo, visible y el invisible, que a Jesús, el Mesías, realmente se le ha dado poder sobre la muerte y el reino de la muerte. Pero este suceso también sacudirá a Satanás y a su reino y le obligará a disponerse para el último ataque total, ya que para ese entonces sabrá que sólo le queda poco tiempo, como dice Apocalipsis 12:12. Por eso, en la tierra se iniciará con el arrebatamiento el régimen de terror del anticristo. Esto puede leer en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 12. Tome nota, estimado oyente, y léalo después de escuchar este programa. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 12. No en vano el Señor habló con tanta insistencia acerca de la preparación para este día que habría de venir, como dice Romanos 24, verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Veamos el tiempo oculto del arrebatamiento. Los misterios de Dios con relación al establecimiento del reino divino sobre la tierra nos han sido reveladas por medio de Jesucristo. Lo que permaneció sin ser revelado fue el tiempo de su regreso. Pablo por eso enfatiza nuevamente el carácter misterioso del arrebatamiento, al calificarlo como una palabra sumamente trascendental del Señor. La resurrección de los muertos y su transformación junto con los creyentes en Cristo que vivan aún. Este acontecimiento venidero sobrepasará toda imaginación humana y opacará todo lo acontecido hasta entonces. Otro punto con relación al carácter misterioso del arrebatamiento es el futuro cuerpo de gloria que le será dado a quienes irán al encuentro del Señor. Parece que ya en la época de Pablo fluctuaban los ánimos en cuanto a la constitución de nuestros futuros cuerpos de gloria. En 1 Corintios 15, versos 35 al 37, el apóstol da una respuesta, y en el versículo 40 explica que hay cuerpos terrestres y cuerpos celestiales. En Filipenses 3, 21 dice, «El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas». A pesar de todo, este acontecimiento sigue envuelto en el velo de lo misterioso. El relato sobre la aparición de Jesús durante los 40 días entre su resurrección y su ascensión nos da una idea acerca de su cuerpo liberado de toda atadura terrenal. Pablo lo expresa de la siguiente manera, allí en 1 Corintios 15, 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La muerte ya no tiene potestad sobre este cuerpo espiritual transfigurado. Esta maravillosa realidad se expresa con las siguientes palabras en Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La maravillosa grandeza y magnificencia de la herencia celestial que nos ha sido prometida en Cristo también nos permite reconocer en este contexto nuestra responsabilidad personal. Juan escribe en su primera carta que seremos semejantes a Jesús, a quien el Padre otorgó el poder y la gloria divina. Lo leemos en 1 de Juan capítulo 3 versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En estos versículos, cuando Juan dice, «Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser», vuelve a revelarse el carácter misterioso de la esperanza celestial en Cristo Jesús. Pero una cosa pudo decir con seguridad, «Seremos semejantes a Él». Al darnos una apreciación de esta inimaginable gloria, también nos recuerda los requisitos que deberemos cumplir, es decir, purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. El propio Señor Jesús debe ser nuestro modelo en nuestra vida de fe. Este camino, sin embargo, ya no es un misterio. Que la esperanza de esta gloria, que sobrepasa toda imaginación humana, nos estimule a hacer todo lo posible para que finalmente obtengamos esta tremenda herencia celestial. Que Dios les bendiga, estimados oyentes.
Cuando pienso en la forma en que vivía, asombro por lo que elegí pagar. Ignoré lo que realmente importa, pues pensé en mi persona nada más. Mas finalmente, cuando yo me entregué, la cruz estaba aún llamándome, y para sobrevivir debí morir. Nunca tan vivo me sentí.
Adelante a la perfección. Esta es la invitación del escritor de la carta a los Hebreos, y es una invitación válida, porque la santificación es la preparación para ese gran momento en que vamos a ser semejantes a Él.
Estimado oyente, es nuestro profundo deseo que esta serie de estudios bíblicos le haya sido de mucha bendición y que le ayude a vivir una vida cotidiana donde Cristo pueda ser visto a través de su forma de vivir, hablar, actuar y amar.
Tenemos que despedirnos. Agradecemos su compañía en estos minutos y le esperamos, como siempre, en este mismo punto del dial y a esta misma hora.
Por último, repetimos nuestra dirección por si desea ponerse en contacto con nosotros. Tome nota.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica. estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.